Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Es 19 de junio de 2020. La brisa cálida y el cielo soleado cerca de Alki Beach, en el oeste de Seattle, dan la sensación de que todo se encuentra en calma. Un grupo de adolescentes juega con sus teléfonos celulares. Se sumergen en la oscuridad de sus pantallas mientras tratan de buscar alguna actividad para pasar la tarde. Será emocionante, imaginan, salir a hacer randonauting en la playa y compartir su aventura en redes sociales. La app Randonáutica les da de manera aleatoria coordenadas para dirigirse a la costa. Al acercarse a las rocas que han sido batidas por las olas, uno de los adolescentes ve una maleta negra. Al principio, los adolescentes bromean y graban todo con sus teléfonos celulares, pero en cuestión de minutos, las sonrisas en sus rostros se borran por completo. Una joven del grupo desciende por las rocas con un palo en la mano. Baja el cierre de la maleta. La abre, solo para encontrarse con un olor nauseabundo. Los jóvenes no dejan de grabar, pero claramente comienzan a inquietarse. Se preguntan si se trata de comida en mal estado o si podrían estar frente a un cadáver oculto en bolsas negras. ¿Deberían de estar grabando un momento como este? ¿Deberían de compartir este video sabiendo que podría volverse viral? Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigma sin resolver. Randonáutica, las coordenadas de la muerte. Saludos enigmáticos, estoy segura de que muchos de ustedes se enteraron de este caso porque ocurrió justo cuando estábamos atravesando la pandemia de COVID-19. En el momento en el que teníamos más dudas, y sobre todo, donde la sociedad se debatía entre si debíamos quedarnos en casa o si debíamos salir a las calles como si nada sucediera. Estarán de acuerdo conmigo en que 2020 fue un año en el que, más allá de nuestra visión frente a la pandemia, todos compartimos algo. Y ese algo era el miedo a la muerte. En este contexto nació Randonáutica, una aplicación en su momento controversial, porque te daba las coordenadas que tú mismo, muy entre comillas, manifestabas o deseabas, por así decirlo, para ir a hacer exploraciones urbanas. Ya hablaremos de esta aplicación en un momento más. Me pareció importante recuperar esta historia, porque tengo la impresión de que casi todos nos enteramos del sórdido planteamiento del caso. Muchos incluso vimos el video viral, ya fuera en TikTok o en cualquier otra plataforma. Pero no muchos llegamos a la raíz del crimen. Quiero aclarar desde ahora que la intención de volver a contar esta historia es plantear el dilema que ha puesto frente a nosotros el crecimiento de las redes sociales no reguladas, así como mostrar un caso doloroso para evitar que una situación similar se repita. Y dado que el tema es reciente, enigmáticos, queremos mostrar empatía y sensibilidad con las víctimas y con sus familias. Ok, analicemos los hechos. Como les comentaba al inicio de nuestro episodio, el 19 de junio de 2020, este grupo de jóvenes graban el momento en el que rodean una maleta negra en una zona rocosa de la playa, justo al costado de un muelle. Todos ellos ríen, todos ellos parecen estar felices. Una de las chicas del grupo se acerca a la maleta mientras otro joven le grita que la abra. Entonces, con un palo, ella husmea en el interior de la maleta. La maleta contiene una bolsa de plástico negra y esa bolsa emana un olor que los hace retroceder. A los pocos minutos deciden llamar a la policía mientras se preguntan si lo que han encontrado es un cadáver o solo comida en mal estado. La policía de Seattle llega rápidamente al paseo marítimo y comienza una investigación, dado que lo que encuentran efectivamente son restos de dos cuerpos humanos desmembrados. Como imaginarán, enigmáticos, la policía no comparte esta información porque se trata de una investigación en curso, no de una búsqueda de morbo o de likes. Y es por eso que la polémica comienza precisamente aquí, porque un día después del hallazgo, mientras las autoridades intentan averiguar qué fue lo que sucedió, los jóvenes deciden que es buena idea subir este video a sus redes sociales. Aquí es cuando el usuario de TikTok, Ugg Henry, escribe sus primeras impresiones. Se las leo.
Ha ocurrido algo traumático que me ha cambiado la vida. Encontramos esta maleta negra. Estábamos diciendo de broma que a lo mejor contenía dinero. El olor era insoportable.
Ugg Henry prosigue a compartir el video que muestra de manera explícita todo lo que ha sucedido, volviéndose viral en instantes. ¿Qué piensan? ¿Debió compartir este video? Entremos en la polémica y exploremos las dos posturas. Los periódicos que analizan el caso y no se quedan simplemente con el clickbait, plantean que es un error y una profunda falta de sensibilidad compartir un video de estas características, y más cuando hay una investigación en curso que puede verse entorpecida al mostrar el hallazgo de un cuerpo. Y es que, imaginemos que el culpable de esta atrocidad ve el video a través de TikTok, y entonces eso le da la alerta y también le da ventaja para escapar. Pensemos también en las familias de las víctimas, que son expuestas y que también son revictimizadas a nivel global. Sin embargo, afirman otras posturas, con la llegada de las redes sociales y los avances tecnológicos cada vez más al alcance de los usuarios, todas las personas tienen el derecho de compartir su realidad y también tienen el derecho de expresar libremente su visión del mundo. Es el derecho a la libertad de expresión. Esto querría decir que todas las personas tenemos derecho, de una u otra manera, de ejercer nuestra propia forma de periodismo. Muchas veces nos enteramos, por ejemplo, de abusos policiales gracias a estos videos que suben los usuarios. De otra manera, quizá no conoceríamos estas realidades nunca. Gracias a esta forma independiente de compartir la realidad, nos hemos enterado de cosas que pensamos que jamás podríamos encontrar de primera mano. Ahí está el dilema. ¿En qué lado de las posturas ustedes se sitúan? Se vale también entender ambas posturas. Las imágenes del descubrimiento son en su momento vistas por más de 30 millones de usuarios. Pero TikTok, inicialmente, dice que el video no viola sus términos de servicio y entonces no lo baja de la plataforma. La empresa se ve presionada por los familiares de las víctimas y el video es eventualmente eliminado. Pero tengo que decirlo, es eventualmente eliminado varios meses después, aunque se desconoce si fue eliminado por TikTok o si fue eliminado por el adolescente que lo publicó inicialmente. Es complicado y es necesario debatir al respecto. En mi opinión personal, compartir este video un día después de lo ocurrido habla de que los jóvenes estaban plenamente conscientes de sus actos. Sabían lo que hacían al compartir esta grabación, en la que, aunque no vemos el interior de las bolsas negras con los restos humanos, adivinamos exactamente lo que está sucediendo. Este caso me recuerda mucho al del hombre que perdió la vida al interior de una maleta. ¿Recuerdan el caso? Tenemos un episodio especial que habla de ello, llamado El asesinato de la maleta, la historia de Sarah Boone. En este episodio, nos preguntamos justamente si es necesario mantener en plataformas digitales el video donde se muestra la tortura que Sarah Boone ejerce sobre su pareja. Pienso que al final del día, los jóvenes podrían haber cometido un error, o podrían carecer de sensibilidad con tal de buscar unos cuantos likes. Pero es responsabilidad de las plataformas, de todas, regular estos contenidos para no exponer a las audiencias a imágenes de violencia extrema. A TikTok no solamente entran adultos o adolescentes, muchos niños, muchas niñas acceden a estos contenidos que no están regulados. Y hay que decirlo, aunque digan que lo eliminaron, el video todavía puede verse en cualquier parte. Y llama mucho la atención, digo, no sorprende, pero llama mucho la atención que nadie se pregunte por qué no ha sido borrado el hallazgo de restos humanos por un grupo de jóvenes menores de edad que estaban jugando randonáutica. Ahora bien, quiero que regresemos a la investigación policial, pero para que todos tengamos el contexto claro y para que quienes no conocieron o no jugaron con esta app sepan de lo que estamos hablando, vamos a preguntarnos juntos, ¿qué es randonáutica? Randonáutica es una aplicación diseñada para viajar a lugares aleatorios cerca de nosotros, basándonos en un generador cuántico de números aleatorios y la madre naturaleza. Así se describen, sí, tal cual. Este generador le proporciona coordenadas específicas a quien se atreva a seguirlas y nos da ubicaciones aleatorias impulsadas, según dice la aplicación, por eventos cuánticos. Cuando abrimos la aplicación, lo primero que hacemos es establecer un radio, un rango, por así decirlo, de distancia, y después ese generador nos da coordenadas para que viajemos. Estas ubicaciones, según la app, pueden estar influidas, es lo que dice la aplicación, que pueden estar influidas por los pensamientos y la conciencia de los usuarios. En un intento por explicar la premisa de randonáutica, nosotros manifestamos nuestro destino pensando en palabras claves. A ver, ¿qué queremos encontrar en nuestro viaje? Ustedes piénsenlo. ¿Con qué emoción queremos conectar? ¿Qué estamos dispuestos a explorar? Esta es la razón por la que al configurar la aplicación nos pregunta si estaríamos dispuestos a visitar atractores. Los atractores son puntos cuánticos altamente concentrados. También nos pregunta si estamos dispuestos a conocer los puntos vacíos. Los puntos vacíos son puntos cuánticos dispersos. Todo esto es lo que plantea la aplicación. Habla de anomalías, que son los patrones reportados de áreas influenciadas por el pensamiento. Es decir, por ejemplo, yo manifiesto o pienso mucho que quiero ir a encontrar algo en mi pasado y supuestamente la aplicación, e insisto, es supuestamente, genera una anomalía y tú vas a un lugar que está relacionado con tu viejo yo. Entonces la aplicación para poder hacer todo esto te pide que te concentres mucho. Y entonces después, según nuestra intención, la aplicación establece una ubicación para cada uno de nosotros. ¿Les suena todo esto? Ya nos estamos acercando. Queda claro que esta app está haciendo referencia indirecta a la ley de la atracción. Estemos de acuerdo o no con esta ley, la ley de la atracción como tal es una presunta ley universal que asegura que atraemos a nuestra vida todo aquello en lo que centramos nuestros pensamientos, energías y foco. Eso es lo que dice esta ley. En un principio, esta teoría fue creada por el estadounidense William Walker Atkinson, pionero del nuevo pensamiento. Sin embargo, se volvió mundialmente famosa por el libro El Secreto. Este libro de la escritora australiana Rhonda Byrne. El libro fue publicado en el año 2006 y hasta la fecha es muy leído por distintos tipos de lectores. Ahora bien, la ley de atracción supuestamente busca que vibremos en sintonía con el universo para alcanzar nuestros deseos. Su lema, lo voy a citar, dice: todo lo que pensamos, bueno o malo, sucede. Esta ley ha sido profundamente criticada y descalificada. Incluso, quiero decirles desde ahora, es considerada una pseudociencia. Si ustedes creen o no creen en ella, nos encantaría conocer sus opiniones. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver. A mí, por ejemplo, en lo personal, sí me tocó usar randonáutica en los tiempos de pandemia. Yo tenía mucha curiosidad de saber qué era y cómo podía usarse. En algún momento la descargué y siendo absolutamente sincera con ustedes, nunca me llevó a un punto siniestro, extraño, alguna anomalía. En alguna ocasión, durante la noche, yo abrí la aplicación, me puse a jugar y me mandó, ahí sí, a una casa abandonada bastante escalofriante, pero me parecía escalofriante no tanto porque fuera una casa abandonada o porque sintiera una vibra peligrosa, sino porque las calles en donde estaba ubicada era un barrio en la Ciudad de México que si visitas de noche te arriesgas demasiado. Entonces yo me preguntaba cuántos usuarios, por ejemplo, arriesgaban su seguridad en estas exploraciones urbanas. Creo que parte de la fascinación por la exploración urbana recae precisamente en eso, en lo prohibido, en lo peligroso, en lo oculto, en ese deseo de encontrar incluso lo paranormal. ¿Ustedes, enigmáticos, piensan que esta aplicación nos lleva a lugares de manera cuántica? ¿O son destinos meramente aleatorios? Vaya, más allá de la ley de la atracción, de Randonáutica o de TikTok, las autoridades locales tienen que resolver el caso cuanto antes, porque ahora el mundo entero está observando. Dentro de una maleta han encontrado miembros de dos cuerpos distintos. Se trata de un cuerpo masculino y otro femenino. La Oficina Médico Forense del Condado de King identifica a la pareja como Jessica Lewis, de 35 años, y al varón lo identifican como Austin Wenner, de 27 años. Según la Oficina del Médico Forense, la causa de la muerte de Jessica es por múltiples heridas de bala, mientras que Austin muere por una sola herida de bala. Las autoridades estiman que ambos murieron en algún punto durante los primeros 10 días de junio. Lo que sabemos de las víctimas es lo siguiente. Jessica Lewis nació en Maple Valley y vivió cerca de SeaTac. Trabajó en Laura's Adult Family Home, que era un centro de vida asistida, es decir, un asilo donde apoyaba a adultos mayores y con discapacidades de desarrollo. Su familia afirma que Jessica tenía un gran corazón, que estaba dispuesta a ayudar a cualquiera que necesitara algo. Jessica era madre de 4 hijos. 2 de ellos se graduaron de la escuela secundaria, 1 todavía estaba en la secundaria, y 1 más que ya estaba en la edad de comprender lo que le habían hecho a su madre. Austin Wenner, por su parte, nació en Washington, era de Kent. Amaba la música country, las fogatas, los perros, los camiones, tenía buen corazón. Era amable y simpático. Sus amigos solían llamarlo Cash, quizá por Johnny Cash. Jessica y Austin habían estado en una relación durante 8 años, y aunque tuvieron tiempos difíciles, siempre salieron adelante juntos. ¿Quién podría haberles hecho algo así? Los investigadores asignados al caso visitan el domicilio donde la pareja rentaba una habitación, ubicado en el número 16466 Oumban Boulevard. Nadie les abre la puerta, pero los detectives ya tienen el nombre del propietario de esta residencia. Se trata de Michael Lee Dudley, de 62 años. Y basta con dar una caminata por el vecindario para que obtengan valiosa información. Vamos punto por punto para entender los testimonios que recopilan. Una mujer joven llega a esta residencia en Seattle la tarde del 9 de junio para reunirse con el propietario, con Michael Lee Dudley. Esto con respecto a una habitación que está en renta. Ellos firman un contrato, un acuerdo de renta. Y cuando él viene a ayudarla con su equipaje, ella nota desde afuera de la residencia que Michael Lee Dudley tiene las gafas rotas y tiene también arañazos en la cara. Dudley la lleva al cuarto disponible, al que llama la habitación azul. Esta mujer le dice a los policías que después de tomar una ducha, abre la puerta de su nueva habitación y ve montones de ropa en medio del piso, y que además de ello, alcanza a distinguir una mano que sobresale desde abajo de ese montón de ropa. Dice que Dudley le dijo más tarde, esa misma noche, que necesitaba limpiar el desorden y le preguntó si podía llevarla a dormir a otro lugar. Esta mujer acepta y cuando se van, lo ve colgando grandes láminas de plástico en el sótano, sin entender qué es lo que está haciendo. Cuando ella le pregunta al respecto, Dudley le dice: digámoslo de esta manera, su arma falló y la mía no. Esa es la primera entrevista. Los detectives además platican con vecinos de la zona que afirman haber llamado a la policía esa misma noche después de escuchar disparos. Esto varios días antes de que se encuentren los cuerpos. Y también escuchan a un hombre gritando desde el interior de la residencia. Al parecer escuchan que dice: por favor, no hagas esto, solo déjame irme. La policía de Burien responde a la llamada, pero no obtiene respuesta cuando llega a la residencia. Y al parecer, sin más, se retiran. Los detectives, a su vez, obtienen registros telefónicos de las víctimas y descubren que sus teléfonos dejan de transmitir o de recibir datos el 9 de junio, aproximadamente a las 7 p.m. Una de las últimas llamadas desde el teléfono de la víctima fue a Dudley, unos cuantos minutos antes, y esa llamada sale de una torre celular a una milla de su residencia. Los detectives se enteran por los testigos que Dudley había estado alquilando una habitación a las víctimas, a estas dos personas, pero quería que se fueran y había estado peleando con ellas porque no podían pagar el alquiler durante la pandemia. Y según Dudley, estaban participando en actividades delictivas. Los detectives obtienen una orden de registro para la dirección 16466 Oban Boulevard, que se lleva a cabo el 19 de agosto de 2020. Entonces, al llegar a la escena del crimen, encuentran agujeros de bala, impactos de bala, balas perdidas, sangre en aquella famosa habitación azul. También es evidente que la habitación ha sido limpiada y pintada recientemente. Durante el transcurso de su entrevista con el Departamento de Homicidios, Dudley confirma ciertos detalles, pero niega cualquier participación en el asesinato de esta pareja. Cuando se le pregunta sobre la sangre, dice que Jessica, una de las víctimas, se cortó ese mismo día. Sin embargo, no puede explicar los agujeros de bala ni cómo es que los casquillos vacíos coinciden con su pistola de 9 milímetros. Tengo que advertirles, enigmáticos, que este no es el primer encuentro de Dudley con la ley. En el año 2016, es arrestado y acusado de agresión en una disputa de violencia doméstica después de golpear a su entonces novia, Marlis Gordon, mientras empuñaba un arma. Ella da testimonio de su pasado violento y recuerda lo siguiente: Dudley comenzó a golpearme y me agarró del cabello y de la cabeza. Me arrojó a mí y a mis cosas en su patio. Me golpeó la cabeza otra vez con una mano mientras sostenía su arma con la otra. Por otra parte, Gina Jashki, tía de Jessica Lewis, afirma que Dudley es una persona violenta. Ella también testifica que este hombre a veces les descomponía el auto a propósito para que no pudieran irse. Gina sostiene que Dudley pone rastreadores en los autos de la gente a la que le renta habitaciones. Cada vez que tienen una disputa con alguno de sus inquilinos, les dice que se vayan, pero intenta encerrarlos en la casa y entonces los violenta. Dudley, además, tiene otra tendencia inquietante, característica de numerosos asesinos que siempre apuntamos aquí en Enigma Sin Resolver: la crueldad hacia los animales. Se sabe que en algún punto del conflicto con la pareja, Dudley mató a uno de sus perros delante de Jessica y Austin y dejó el cadáver afuera durante 3 días para asustarlos. Como ellos no tenían a dónde ir, no pudieron más que quedarse en el lugar, observando el cadáver de su perro. Lo que dice el expediente es que Dudley golpeó a este perro hasta matarlo con un martillo porque se había apoderado de una de sus gallinas. Simplemente dejó allí el cadáver para que otros perros lo vieran y olieran la muerte. Y por si esto no fuera suficiente, el pasado de Dudley oculta una historia de abuso sexual e incesto. La misma hija de Dudley presenta una orden de restricción por agresión sexual en su contra en junio de 2018. ¿Cómo podría enmendarse una situación tan dolorosa como esta? Michael Lee Dudley es acusado formalmente de 2 cargos de asesinato en segundo grado. Esto por la muerte y desmembramiento de Austin Venner y Jessica Lewis por el fiscal del condado de King el 8 de septiembre de 2020. En este punto, todavía se declara inocente. Si bien no se nombra a ningún otro sospechoso, la antropóloga forense estatal, la doctora Kathy Taylor, le dice a la policía de Seattle que cree que hay varias personas involucradas. Esto porque los cortes en los cuerpos de Jessica y Austin están desorganizados y parecen hechos de diferentes maneras, es decir, por diferentes personas y con distintas armas. Además, desmembrar 2 cuerpos y tirarlos al mar suena como una tarea muy difícil para un solo hombre. Dudley permanece en la cárcel del condado de King con una fianza de $5 millones durante un par de años, hasta que llegamos a 2023. Aquí, Michael Lee Dudley es declarado culpable de los asesinatos en segundo grado de Jessica y Austin y es condenado a más de 40 años de prisión, concretamente a 560 meses. Es decir, Dudley, ahora de 64 años, pasará el resto de su vida en prisión. Volvamos al presente. ¿Qué nos deja este trágico caso? ¿Se hizo justicia? Repasemos. Randonautica todavía existe, aunque ahora es una app que no tiene demasiadas descargas ni tampoco tiene demasiados seguidores. De hecho, si llegan a descargar esta aplicación, tiene demasiados apartados de cobro y demasiados anuncios que te redirigen a otro tipo de aplicaciones. Se ha vuelto más esta especie de aplicación señuelo. Por su parte, el video de la maleta en la costa también sigue disponible. Pero el olvido y la inmediatez de TikTok y de otras plataformas lo han barrido en menos de 5 años. Entonces, ¿por qué es importante recordar? ¿Por qué es necesario conocer lo que ocurrió con esta pareja inocente? Quizá recordar este incidente, como si fuera una cicatriz, nos ayuda a buscar juntos un espacio seguro, tanto en redes sociales como en el mundo real. Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma sin resolver.